días. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto. En este jueves, ya 16 de abril, avanza el mes de abril. Estamos a mediados ya de abril, ha pasado rápido. Estamos todos esperando las distintas informaciones en relación al COVID-19. Se suponía que a finales del mes de abril vendría el pic de esta enfermedad. Sin embargo, esto parecer se está posponiendo algunos días más hacia el invierno. De eso estaremos conversando en esta jornada. Por supuesto, desafortunadas noticias también con el fallecimiento del escritor Luis Sepúlveda. Pero antes voy a saludar a Josefina Stavrakopoulos desde la distancia. Josefina, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bien, ¿cómo aquí estamos? Bien.
Qué bueno, alegro.
De mantener el orden en esta casa.
Me imagino.
Bueno, oye, no se puede. No, está difícil, ¿no? La cosa.
Ah.
Oye, pero partamos hablando de estas noticias que tienen que ver con el fallecimiento en España del escritor chileno Luis Sepúlveda, que se conoció hoy día durante la madrugada. Él tenía 70 años. Fue uno de los primeros casos que se diagnosticaron en España a finales de febrero con el coronavirus. Él se mejoró en un minuto y luego recayó y finalmente terminó falleciendo en Asturias, en Gijón. Él vivía allí desde hace ya varios años, nació en Chile, en Ovalle, y es el famoso autor del viejo que leía novelas de amor, entre otros libros famosos de él, Historia de una gaviota, El gato que le enseñó a volar, y El gato que le enseñó a volar. Es un hombre que durante la dictadura, el año 77, abandonó Chile por las represalias que sufrió durante este periodo. Él siempre se declaró un hombre absolutamente rojo o de izquierda, decía profundamente rojo, y estuvo incluso, hizo un largo periplo por América Latina, estuvo en la Revolución Sandinista en Nicaragua, después en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y finalmente el año 97 se instala en Asturias, en España, donde finalmente fallece a los 70 años de edad. Es un autor tremendamente prestigioso y vivía una vida muy intensa, muy integrada a la cultura asturiana, junto con su pareja, que es Carmen Yáñez. Sin duda que hay mucho pesar en España, porque era un autor chileno muy, muy reconocido y, como lo dice el diario El País en esta jornada, muy integrado a la cultura asturiana. Asturiana.
De todas maneras.
Josefín, oye, partamos también revisando el pronóstico del tiempo, si te parece, para esta jornada.
Les cuento, a esta hora está helado, es ya la tónica que estamos viviendo durante los últimos días aquí en la capital. Hay 7,4 grados de temperatura, se espera que amanezca despejado y así se va a mantener durante el resto de la jornada, y la máxima va a llegar hasta los 26 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 15 grados, la máxima va a llegar hasta los 20, se espera que esté cubierto, eso sí va a ir variando a despejado durante esta jornada, así que van a tener sol allá en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, hay 14 grados, la máxima va a llegar hasta los 18 durante esta jornada, totalmente cubierto. Y por último les cuento de Puerto Montt, que a esta hora amanecen con lluvia, tienen 14 grados de temperatura, la máxima no va a subir mucho, va a llegar hasta los 15, y se esperan principalmente precipitaciones durante toda esta jornada y también durante el resto de la semana.
Bueno, vamos a estar hablando de varias noticias en esta mañana. Hay mucho que comentar, la situación en las cárceles chilenas por el hacinamiento, y es muy, muy preocupante. Ha habido varias iniciativas para ir liberando presos en la medida de lo posible, presos de baja peligrosidad, y que puedan conmutar sus penas de prisión preventiva a arresto domiciliario. Vamos a estar conversando de aquello. Vamos a estar hablando también de la orden que ha dado la Superintendencia de Salud a las ISAPRES y a FONASA de aprobar todas las licencias COVID que han sido rechazadas. Sí. Y también en nuestros infiltrados vamos a estar hablando de toda esta pelea que ha habido por la falta de datos por parte del gobierno hacia el resto de las instituciones, cosa que al parecer hoy día van a intentar revertir, y también de la pelea, ¿no?, entre Donald Trump y la Organización Mundial de la Salud. Así que tenemos un programa bastante contundente. Antes, recordar, Josefina, la cantidad de fallecidos ya que llevamos a nivel mundial, porque hemos batido un récord, hemos pasado desafortunadamente un triste récord.
Sí, más de 2 millones, lamentablemente, de contagiados por coronavirus a nivel mundial. 2,053,627 personas están contagiadas actualmente en el mundo. De ellos, 135,707 hay muertos y 493,706 recuperados. Estados Unidos, lamentablemente, sigue estando ahí liderando el ranking de las personas, de los países más contagiados por este coronavirus. Tiene actualmente a 28,500 personas que lamentablemente han muerto. Hay 644,000 casos contagios y es lamentable, principalmente lo que se ve en Estados Unidos. Después sigue Italia con 21,645 muertes y después España con 19,130. Pero el caso de Estados Unidos llama mucho la atención porque ayer, de hecho, Donald Trump daba una conferencia de prensa diciendo que el pic en ese país ya había pasado y probablemente hoy día haga anuncios respecto de la apertura de algunos comercios. Así que vamos a tener que estar muy atentos a ver lo que pasa con Estados Unidos y las medidas que toma el país más afectado por esta pandemia.
Sí, en España las últimas novedades no son buenas tampoco, porque en el último informe de sanidad de España subieron el número de fallecimientos diarios a 551. Esto se había detenido de alguna manera, pero volvieron a subir en las últimas jornadas. Y lo que sí está haciendo España, que yo creo que tenemos que empezar a ponerle ojo, también va a ser materia de nuestra entrevista, porque vamos a estar conversando con la ex subsecretaria de Salud, Janet Vega, que participó en este informe que como que predijo la posibilidad de este COVID-19. Han subido a 40,000 los testeos diarios, y eso parece fundamental para poder controlar esta pandemia. Bueno, son las 7:07, vamos a los titulares.
El presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto para endurecer las sanciones por no cumplir la normativa sanitaria, enfatizando que es inmoral poner en riesgo la vida de otros compatriotas. El mandatario informó que la iniciativa buscará además que los sancionados presten servicios comunitarios. El gobierno va a habilitar un sitio web con todos los datos disponibles del COVID-19 en el país. Tras diversas críticas, los gremios y los expertos han denunciado falta de transparencia durante las últimas semanas. La plataforma busca facilitar el acceso a la información disponible. Los trabajadores de la salud representan el 9% de los contagiados con COVID-19. El ministro de Salud informó que la cifra llega a un total de 743 personas, mientras que el gremio hizo un llamado a reforzar la disponibilidad de los elementos de protección personal. La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que fortalece FOGAPE y otras garantías estatales para créditos a las empresas. Con 79 votos a favor y 17 abstenciones, fue aprobada la iniciativa, que queda a disposición ahora del Ejecutivo para ser promulgada. 6 universidades decretaron que todo su primer semestre va a ser online, por lo que no volverán a tener clases presenciales hasta agosto. La Universidad de Talca, Playa Ancha y la Federico Santa María son algunas de las que ratificaron este periodo académico virtual. Y en noticias del mundo, Colombia va a liberar a 4,000 presos para evitar contagios de coronavirus. El gobierno de Iván Duque intenta prevenir la expansión del virus en prisiones superpobladas y minimizar los riesgos de estas medidas en un país con un elevado índice de delincuencia. Y el presidente de Nicaragua reapareció después de más de un mes y dice que el coronavirus es una señal de Dios. Daniel Ortega defendió su gestión de la pandemia, pese a que no ha restringido la movilidad ni se ha decretado ninguna emergencia, y oficialmente solo hay 9 casos de COVID-19. 7:09.
Muy bien, comencemos con el detalle de algunas de las informaciones que tenemos sobre en nuestra pauta de hoy. Vamos a comenzar con el tema de las de los indultos que está preparando y también de la Defensoría, que está intentando reducir la cantidad de detenidos que hay al interior de las cárceles chilenas. A ver, ha habido varios, primero para contexto, ha habido varios informes de organismos de derechos humanos, en particular Human Rights Watch, de hecho los entrevistamos acá en el mismo programa, que dicen que las cárceles en todo el mundo son un foco de contagio de coronavirus tremendo, y que no solamente tiene que ver con la salud de los imputados o de los reos que estén al interior de los penales, sino que es un problema de salud pública. Porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien concreto, en la cárcel de Puente Alto, si es que llegara a colapsar la cárcel de Puente Alto con enfermos por contagio, por el hacinamiento que hay en ese lugar, también colapsaría el sistema público de salud que está en ese lugar, en el hospital Sótero del Río, siempre se me olvida el nombre, pero es el Sótero, que se vería absolutamente colapsado, lo que tampoco permitiría que la gente o los ciudadanos normales pudieran ir a atenderse a ese lugar. Por eso es tan importante controlar las cárceles. Bueno, se había dado se había hecho un acuerdo de que la idea era liberar a unos 3.000 imputados que estaban en prisión preventiva, conmutarles las penas a arresto domiciliario siempre y cuando no significaran un peligro para su entorno, para la sociedad, o fueran delitos de menor gravedad. Y sin embargo, esto al parecer no se ha cumplido, porque de acuerdo a la información que trae La Tercera en esta materia, solamente se están aspirando a llevar, y solamente se han logrado 1.132 audiencias, o sea, solo el 32%, aquí tengo la cifra, solo el 32% de las personas que han solicitado audiencia para cambiar esta connotación de esta cautelar, digamos, de prisión preventiva a arresto domiciliario, acogieron los tribunales sus solicitudes. Los tribunales han rechazado 508, que son el 68% de esta petición, y la fiscalía se ha opuesto al cambio de medida cautelar también en un 82% de los casos. El Ministerio Público se está oponiendo a todo para intentar revisar estos casos de prisión preventiva, lo que es lamentable, dice, porque esto generaría un grave problema de salud pública, dice Tomás Pascual, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública. Es decir, hay una especie de conflicto entre la Defensoría y entre el Ministerio Público, con los fiscales, digamos. El fiscal nacional, a pesar de aquello, dicen que está preparando la dictación de un instructivo para los fiscales del país, cuyo objetivo es utilizar los mismos criterios establecidos en el proyecto de ley del indulto conmutativo que se acaba de aprobar en el Congreso, y se va a beneficiar a un grupo de imputados privados de libertad por delitos menos graves, y excluyendo intransablemente quienes estén recluidos por la comisión de delitos graves. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que se ha hablado de este tema en la Defensoría Penal para que intenten todos los casos que estime pertinente una revisión de la cautelar y solicite el cambio de la prisión preventiva al arresto domiciliario. Pero a pesar de que los fiscales, el Ministerio Público, había dicho que no iban a obstaculizar mayormente estas gestiones, la cifra de aprobación sigue siendo reducida, dijo el ministro de Justicia en la Larraín. También existe una responsabilidad indelegable de los jueces, y sabemos que está en juego la seguridad pública, pero también es efectivo que la presunción de inocencia debe ser tenida en consideración, porque son muchos, dijo él, más del 40% de las personas que han estado en prisión preventiva y que al final del proceso terminan en libertad porque son declarados inocentes y condenados a una pena que no es privativa, o sea, una pena menor. Por tanto, eso también, dijo, los jueces deberían tenerlo en conciencia. La idea es que se sustituya el arresto domiciliario por prisión preventiva en todos los casos en que un imputado, cuando se le vaya a meter en la cárcel, pueda significar un inminente peligro a su vida, porque un imputado puede estar condenado a X años de cárcel, pero eso no significa que esté condenado a pena de muerte por el hecho de poder contraer el coronavirus al interior de un recinto penitenciario. Así que se está en un primer instante viendo a todos los condenados que tengan enfermedades crónicas, ya sea por su edad o por su condición, estén en mayor peligro de sufrir un contagio al interior de un penal. La idea es evitar muertes al interior de los penales, pero también cuidar y preservar la salud de las personas que están también fuera, porque esto podría ser un colapso también del sistema de salud público en el país.
Y como una idea también de preservar la salud pública y sobre todo en recintos penitenciarios, desde Chile Vamos presentaron una lista de más de 80 casos de personas mayores de 75 años que están condenados por derechos humanos y que se encuentran presos en cárceles como Colina y Punta Peuco, y que finalmente parlamentarios oficialistas en los últimos días le han pedido al presidente Sebastián Piñera que entregue indultos particulares a estos reos condenados por delitos de lesa humanidad y que se encontrarían en riesgo ante esta pandemia. Según han informado en el gobierno, son 122 los reclusos mayores de 75 años en el país, de los cuales el listado que circula en Chile Vamos, elaborado en base a información entregada por las familias de reclusos y corroborada también por Gendarmería, según explica, hay 82 condenados por derechos humanos. En la nómina se detalla que al menos 12 de ellos padecen cáncer avanzado, 6 personas con Alzheimer, 12 con cardiopatía, 7 con artrosis y 2 con Parkinson, mientras que 10 mantendrían enfermedades renales crónicas y una padecería una enfermedad pulmonar crónica. En ese cuadro, entonces, en el oficialismo afirman que serían 26 los casos con enfermedades más críticas, los que en el bloque consideran como prioritarios para su salida de las cárceles producto de esta pandemia. Así que son parte de la nómina que le están presentando al gobierno. Ayer se le hicieron ver también al presidente Sebastián Piñera en esta reunión que tuvieron senadores y diputados por conferencia vía web con el presidente Piñera, y es parte de la nómina que se está barajando. No obstante, el ministro Hernán Larraín, el ministro de Justicia, informó la semana pasada que en fase final de estudio están solo los indultos de 6 condenados por derechos humanos, así que es bien distante a la que ellos plantean. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente. Sí, sí, sobre todo con la cifra.
Hay todo un problema, por la cifra, pero también un problema ideológico, porque el gobierno se ha enfrentado a su propio sector, al sector más de la derecha, que quiere que haya indultos también y que incorporen a los acusados de delitos de lesa humanidad, y la oposición se opone a aquello, y por tanto ahí falta un consenso político importante para poder avanzar en esa materia, a pesar de que hay incluso organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, que ha dicho que si hay un condenado por lesa humanidad, por crímenes de derechos humanos, que esté en un grave estado de salud, también es humanitario liberarlo para que vaya a morir a su casa. No se oponen a aquello, pero sí la oposición fuertemente en esta materia. Solamente recalcar las cifras, el objetivo es liberar a 3.000 imputados que están en prisión preventiva. Hasta el momento solo se han podido liberar 242, ese es el 32% que yo les mencionaba más temprano. 7:17 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
El otro tema que salió ayer a la palestra es que las ISAPRES han rechazado el 20% de las licencias para casos de COVID positivos o casos sospechosos. Así que el gobierno decidió tomar cartas en el asunto y a través de la Superintendencia de Salud les ordenó que revisen todas estas licencias rechazadas o aquellas donde se redujo el tiempo de reposo, que son 2.500 en total, y cambien esos dictámenes. En total son como el 30% de las licencias han sido rechazadas o les han bajado el tiempo de vigencia de la licencia, y así que en este oficio el gobierno les dio 6 días para hacer un catastro de todas las licencias rechazadas o reducidas en vigencia y 5 días para informar vía email a los afiliados de las rectificaciones. En total, de febrero a abril, hasta el 13 de abril, se han solicitado 648.517 licencias, 27.441 por COVID-19, son el 4,3% de las licencias. De ellas, 2.489 fueron casos confirmados de COVID y el resto sospechoso o contactos cercanos. En total, las ISAPRES se pronunciaron el sistema completo, FONASA y ISAPRES, por 17.808 licencias y rechazaron el 10% de estas, 1.680. Pero si nos centramos solo en las ISAPRES, ellas han procesado 8.170 y rechazaron el 20% de estas. O sea, aumenta mucho más porque el FONASA ha rechazado muchísimas menos, ya van a ver las cifras. 1.661 fueron rechazadas a pesar de tener COVID-19 positivo. y les redujo la vigencia a otro 9%, 801 en total. En el sector público han recibido más peticiones de licencia, 9.600, pero solo han rechazado 19 de ellas. Por tanto, esto fue lo que molestó al gobierno, la alta tasa de rechazo por parte de la ISAPRE, y esto va a significar, de acuerdo a lo que calculó una consultora, va a significar tener que aprobar estas 2.500 licencias que habían rechazado o reducido, unos 1.000 millones de pesos aproximadamente, un alto costo que las ISAPRES van a tener que asumir en su mayoría, digamos, masivamente.
Claro, y ese cálculo también se hace en base a las estadísticas, sobre todo del año 2018, cuando el pago promedio por día de licencia fue de 38 mil pesos, y si actualiza la cifra en cuanto a la inflación, que es un 3%, llegaría a un poco más de 40 mil pesos al año. Así que además hay que recordar que la duración promedio de permiso es de 10 días, ya que las cuarentenas son en general de 14, donde 10 días son laborales y 4 de fin de semana. Así que en promedio, esa sería la cantidad de días que tendrían que pagar a la gente que se les ha rechazado esta licencia. Destacar entonces lo que hace la Superintendencia de Salud, que es zanjar sobre el tratamiento de las licencias médicas por casos positivos. Esto luego, como tú comentabas, de que poco más del 30% de estos permisos procesados por las ISAPRES hayan sido rechazados o reducidos en su vigencia. Así que ahora, tanto privados como FONASA van a tener que rectificar y aprobar todas las licencias por esta enfermedad, las que dictaminaron rechazo o establecieron un periodo inferior al definido por el médico, inferior que no debería ser, porque es establecido, sobre todo cuando es COVID-19.
Claro que sí. 7:21. Y estamos escuchando a The Killers en esta mañana de jueves aquí en Duna en Punto, porque a través de Instagram, The Killers va a realizar un concierto este próximo sábado 18 de abril, y en Chile la transmisión será a las 16 horas. Atención, seres humanos encarcelados de la Tierra, es hora de ponerse salvaje. Comienza la invitación que realizaron The Killers en sus redes sociales. Mira y escucha en tu dispositivo portátil favorito mientras respondemos tus preguntas y tocamos alguna de nuestras canciones para ti en vivo en Instagram. La invitación llega un mes después del lanzamiento de Caution, canción de su próximo disco, Imploding the Mirage, que será lanzado el 20 de mayo de este año. Esta canción que estamos escuchando es Mr. Brightside, y con esta música de The Killers, nos vamos a nuestra primera pausa, para volver con los infiltrados y con los consejos de Entel. Porque para la junta por videollamada o para disfrutar a The Killers, necesitas una gran señal. Así que pórtate para ahora a Entel desde 9.990 y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata Entel en entel.cl. Pausa y regresamos de inmediato.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
Uy.
¿Qué pasa?
Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa.
Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella.
Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En AFP Capital estamos más conectados que nunca. Sabemos que hoy lo más importante es estar cerca y preocuparnos por nuestros clientes. Por eso hemos abierto múltiples canales para estar más conectados a la distancia. Entra a afpcapital.cl, obtén tu clave y haz todos tus trámites en forma remota. Si eres adulto mayor o pensionado, te daremos prioridad de atención llamando a nuestro teléfono. AFP Capital. Hoy también estamos cerca.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las... ¿dónde tengo la hora? Se me olvidó, perdió la hora. Por mirar a los infiltrados. 7:24 a.m. y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy, que son, todavía no los veo en imágenes, chiquillos, pero voy a saludar a la distancia a Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, y a Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. ¿Cómo están?
Hola, Mónica.
Hola, Juan Pablo. Hola, Mónica. ¿Cómo estás tú?
Bien. Partamos de inmediato con este tema de los famosos datos, Sebastián Minay, que me tiene muy intrigada, a pesar de que hoy día
mucho
en el Mercurio había novedades de que parece ser que el gobierno ya decidió resolver el tema, ¿o no?
Mucho, muy intrigada parece, ¿no? Este tema lo hemos tocado antes.
Sí.
Pero, claro, yo lo venía a tocar desde la perspectiva de la llamada mesa de datos. Uh-huh. Ayer nosotros en La Tercera PM y yo con Andrés Muñoz estuvimos un par de días metidos de cabeza en esto, porque otro mundo, un mundo de gente que son científicos, matemáticos, estadísticos, expertos en esto, para tratar de verificar cómo la otra pata de la carrera armamentista contra el virus, que es poder anticiparse a escenarios, a poder tomar medidas, tener información, tener datos. Y no lo voy a latear mucho con lo que contamos ayer, pero a propósito de lo que tú decías, claro, ahora último el gobierno está diciendo que va a habilitar todos los datos disponibles, etcétera, etcétera, pero hay una diferencia entre lo que es la información que está disponible para la gente de a pie, que quiere enterarse de qué es lo que pasa, y otra cosa distinta es la información que está disponible para la comunidad científica, y especialmente al grupo de especialistas que trabaja con esta mesa de datos que encabeza el ministro Andrés Kuh, que es el ministerio más joven del gobierno.
Sí.
Lo que pasa es que la gente a veces se enreda, no entiende mucho. Este grupo que está acá está para de común acuerdo con la autoridad determinar qué tipo de información, qué tipo de data es útil para poder tomar decisiones. Pero claro, se han topado hasta ahora con el problema de que el monopolio de la información está prácticamente completamente en una sola mano, que es la mano, uh-huh, del Ministerio de Salud.
Sí.
Y por ahora el ministro Mañalich. Por eso que uno de repente escucha las críticas, más allá de que le tengan buena o mala al ministro, de que por qué no libera los datos. Bueno, y el problema que pasa ahí, aquí volvemos un poco a un tema que hemos tocado otras veces. ¿Se acuerdan cuando comentábamos la reyerta que tenía el gobierno con los alcaldes, que quería toda esta información de saber dónde estaban los enfermos, los contagiados? Bueno, acá se replica un poco lo mismo, porque está todo este obstáculo del resguardo legal de la privacidad de datos. Entiendo que es lo último que falta por zafar, porque por más que se quiera entregar, no se puede hacer. Entonces, esto tiene aplicaciones prácticas, para que se entienda. Esto no es por el puro afán de quiero saber dónde están para saber quiénes son. No, no. Lo que se necesita va a ser bien práctico. Por ejemplo, si se necesitan, porque todos son modelos matemáticos en que nuestros científicos llegan con renecuaciones, pero no solamente para saber cuántos contagiados van a haber la próxima semana, cuál va a ser la curva de contagiados. Tiene que ver con cosas mucho más específicas. Por ejemplo, se puede medir ¿cuál es el tráfico del virus desde Providencia a Las Condes o de alguna de las comunas con cuarentena a otras sin cuarentena? Uh-huh. ¿Cómo sabemos cómo se mueve el virus? Entonces, para eso se necesitan un montón de información que está anclada a un momento muy crítico en la fase de la cadena del tratamiento de un paciente, que es cuando tú vas al doctor, el doctor te dice, Mónica, a ver usted cuáles son sus síntomas, si sí, me duele esto, lo otro, la del fiebre, qué sé yo. ¿Qué día le aparecieron los síntomas? Entonces, el momento que se registra el día, el momento que se registra el reporte del sistema epidemiológico, el momento que tú caes enferma y si estás en la casa o si estás ocupando una cama en la UCI, toda esa información se necesita, pero no como una cifra gruesa, no como un promedio, sino lo que los científicos necesitan es el caso por cada uno. Y ahí el problema que tienen es que cuando negocian esto con la autoridad, el ministro Mañalich nunca ha estado con ellos porque no le corresponde estar en la mesa. Entonces, claro, el ministro de CUP llega, se encuentra estas peticiones, tiene al lado a la jefe de epidemiología, a los jefes estadísticos, y hasta ahora la respuesta es como bien la chilena, lo estamos viendo, lo vamos a resolver. Pero incluso fíjate tú que estaba uno de los institutos de científicos que trabaja en esto, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, uh-huh, han desarrollado tecnologías son bien, es bien específico el área de conocimiento, han desarrollado tecnología, aplicaciones, software, que permitiría introducir todos los datos de los pacientes y anonimizarlos para que no se sepan.
Ya.
Pero el que tiene que soltar la llave ahí, el tema legal, y una cosa es que lo digan, otra cosa es que lo hagan, es la autoridad del Ministerio de Salud, y hay leyes que lo impiden. Entonces, está un poco trabada esta pelota en ese campo. Se ha podido hacer harto en otros ámbitos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando empezó todo el tema de la primera oleada de cuarentena en la región metropolitana, las primeras 7 comunas? Bueno, esa decisión, aparte de tomarla con la información que ya tiene el Ministerio de la tasa de contagiados por comuna, ellos igual se nutrían en algunas modelaciones que ya han hecho estos expertos, en términos de decirle si aplicamos cuarentena ahora, en cuánto va a bajar la tasa de contagio, en cuánto lo reducimos, todo esto va a poder ganar tiempo. Pero hay cosas que hacen que cualquier modelo caduque rápido. Por ejemplo, un fin de semana se te arranca la cifra de santiaguinos que arrancan a la playa. No hay modelo que aguante con eso, porque te mueve todas las variantes. Claro. Es un fine tuning, es bien, bien, bien específico. Y ayer el ministro Kublo, que nos decía, era que iban a hacerle adiciones a esto, que entendían que la comunidad era muy exigente y que iban a tratar de hacerle algunas incorporaciones, como por ejemplo, incorporar la data del sistema de transporte, tratar de colocar información que no solamente esté en lo que el Ministerio de Salud publica, dicho de otra forma, no solamente lo que el ministro Mañalich autoriza, para que haya más material para trabajar. Ahora, si eso va a tener, digamos, rápidamente algún correlato en nuevas medidas, nuevas estrategias, está por verse, porque hasta ahora lo último que estaban haciendo algunos grupos era modelar estrategias de cuarentena selectivas. Y por lo que entiendo, algo de relación hay ahí con estas estrategias de cuarentenas progresivas que llama el gobierno, para poder calibrar esta delicada ecuación entre que la gente no salga a la calle y que la actividad económica no se vaya al tacho,
digamos. Oye, a propósito de tu tema, resulta que hoy día en el Mercurio sale que ya está disponible, esto yo no tenía idea que iba a ocurrir, una aplicación que se llama CoronaP.
Ah, sí, pues sí.
Que es una aplicación que desarrolló el gobierno en conjunto con una asesoría que tuvo del gobierno de Corea, para combatir el COVID-19. Entonces uno puede bajarla en su celular. Esta aplicación está disponible para tanto los teléfonos Apple como los Android. Y uno coloca una serie de... se registra con sus datos, su RUN, su teléfono, su carnet, en fin, la comuna donde vive tiene una clave única. Sí. Y ahí puedes solicitar información, por ejemplo, si tienes síntomas y no sabes si tiene que ir o no al hospital, puede indicar los síntomas, temperatura, presencia de tos o flema, si tiene problemas respiratorios agudos, incluso puede conversar, tienes un chat en línea con personas de MINSAL que te pueden ayudar a tomar una decisión, te geolocalizan también, o sea, es una... uno de los anuncios que había hecho el 13 de marzo el presidente Piñera y que finalmente ya está disponible, así que la podemos bajar todos nuestros teléfonos y de alguna manera es lo mismo que utilizó Corea para tener identificados sus ciudadanos y dónde se movían, ¿no? Se supone que estos datos, porque todo el tema de los datos está ahí, es muy sensible, van a ser administrados por el MINSAL y van a estar protegidos por la protección de vida privada y derechos del paciente. Así que la idea no es que se conozcan estos datos, sino que puedan ayudar al gobierno a mantener... los chequeos y las cuarentenas. De hecho, uno va a poder, a través de la app, denunciar. Si uno es testigo, por ejemplo, de actos que atenten contra las medidas de la autoridad, como incumplimiento de cuarentenas o aglomeraciones, puede informarlo al tiro, en línea, al gobierno.
Sí, dos cosas. Esto de las aplicaciones, bueno, vamos a ser nosotros mismos, las personas que lo bajen, los que van a aprobar esta versión beta, digamos. Y claro, como tú bien dices, esos fueron mecanismos que se ocuparon en Corea del Sur a una tasa mucho mayor, y Corea del Sur lo usó bastante al principio de esto.
Sí.
Estaba a la otra escala, que era el ejemplo chino, donde no te preguntaban nomás y poco menos que te insertaban un chip, faltaba poco para que te insertaran un chip. Acá lo que va a depender va a ser uno de la cantidad de personas que lo baje, que baje la aplicación, que reporte y que permita tener geolocalización, porque no es solamente para asistirlo, sino para tener una localización de las personas. Y también tiene que verse eso que dices tú, que los datos no, que los datos no sean, la privacidad no sea vulnerada.
Sí.
Ojalá que sirva de algo, porque si la baja pocas personas, está un poco más difícil. Hay varias ciudades en Europa también que están empezando a ocupar eso. Moscú, en Rusia leí ayer que ocupan códigos QR para eso.
Sí, este no va a tener QR, ¿eh?
No, el QR lo ocupan como a modo de ticket, de pase.
Claro, lo que pasa es que la aplicación chilena no tiene código QR porque resulta que no la tienen tantos teléfonos.
Claro.
Y la particularidad que tiene la aplicación chilena es que tú puedes monitorear con un teléfono hasta 8 personas. O sea, puede ser un teléfono por familia.
Sí,
y cuando tú activas el monitoreo, la app te solicita permiso para usar información del teléfono referente a la condición y actividad física de la persona, la geolocalización, y si el usuario sale de la zona señalada,
es que
aparece una advertencia. Así que
eso
también
último importante. Claro, es último importante como para que sirva para poder, sobre todo, monitorear a la gente que está contagiada, que tiene que irse a la casa y que sale. Ahora, con respecto a eso, y no la tengo más, digamos, con respecto a este anuncio del gobierno que va a publicar la información, hay que ver qué es lo que se va a publicar y si eso satisface los requerimientos de los científicos, va allá de lo que uno piense como usuario, porque ahí el tema es que hay mucha información que todavía no sale a las manos del aparato público por las razones que ya hemos conversado.
Sí, bueno, se lo preguntaremos, bien buena pregunta para la entrevista que viene más ratito con Janet Vega, ex subsecretaria de Salud, una de las participantes en este informe de la Organización Mundial de la Salud que advirtió el 2019 del riesgo de un virus que nos iba a atacar de una manera bastante fuerte y resultó ser el coronavirus unos meses después. Gracias, Sebastián Minay. Vamos con Juan Pablo Iglesias y la pelea de Trump, precisamente contra este organismo de la salud.
No tiene límite Trump contra la OMS. Y que no tiene límite porque sabemos que él no es un especialmente fan de las organizaciones multilaterales. Sí. No es la primera medida que toma contra alguna de estas organizaciones, o no la primera vez que incluso se ha salido de algunas, como de la UNESCO, bueno, basta recordar lo del Acuerdo de París, digamos. Por lo tanto, él no es un tema que lo entusiasme, producto también de su política de América primero. Y el martes efectivamente anunció que suspendía los pagos, el aporte que daba, que es un 15% de lo que aporta lo que recibe la OMS, y el principal aportante de la OMS, por lo tanto es un golpe importante financiero para la OMS, y que lo suspende mientras se lleva a cabo una investigación para ver efectivamente cómo ha sido la gestión de la OMS en toda la crisis. Y Trump además criticó mucho la influencia china en la OMS. Eso desató evidentemente crítica en estos días, hemos visto de distintos gobiernos por la decisión de retirarse y suspender los aportes. La OMS también lamentó el hecho, ya lamentó la pérdida de ese aporte y buscará la manera para compensarlo por alguna otra vía. Y los países europeos y varios aliados de Estados Unidos cuestionaron la decisión. Ahora, si bien sabemos, como decía, que Trump no es un fan de las organizaciones multilaterales, las críticas a la OMS no son exclusivas de Trump, digamos. Ha habido varias críticas y el mayor cuestionamiento a la decisión es haberlo hecho ahora, en medio de la crisis del coronavirus, la pandemia que estamos sufriendo, digamos. Pero eso no quita que muchos sigan cuestionado cómo la OMS ha gestionado la crisis. Incluso el canciller francés ayer, pese a lamentar la decisión de Estados Unidos, sí criticó a la OMS y dijo que había que después ver e investigar bien y analizar bien cómo había gestionado la situación y la eventual influencia excesiva de algunos estados, en clara referencia a China. Otros países también han cuestionado a la OMS, como Australia, digamos, pero en ese caso más bien a China y a la OMS por no presionarla en el cierre de los mercados húmedos, digamos, de los animales, de venta de animales vivos, digamos, que los sacrifican ahí mismo, y que es una fuente de difusión de virus, como se ha dicho en el caso de este y del SARS, habrían surgido de ahí. Y también Japón ha cuestionado a la OMS, ha dicho que incluso el viceprimer ministro japonés la llamó la Organización China de la Salud por la excesiva influencia china. Si bien China es el aporta menos que Estados Unidos, sí ha tenido una gran presencia en la OMS y gran influencia. Incluso el director general de la OMS, y algunos lo han cuestionado por eso, llegó al cargo con el apoyo clave, digamos, de China. Y las críticas justamente para esta gestión que ha llevado a cabo la OMS se sustentan precisamente en la excesiva confianza o haberse apoyado demasiado en la información que le daba a China sin haber tomado otros resguardos, digamos. Y la OMS, recordemos que si bien esto partió a fines de diciembre, recién a mediados de enero sugirió que podría haber una transmisión de humano a humano, pero en casos muy específicos, y solo a fines de enero declaró una emergencia sanitaria mundial producto de este virus, y recién el 11 de marzo declaró pandemia. Todos esos datos, digamos, y todos esos fechas vistas hoy después de sabiendo lo que sucedió, aumentan los cuestionamientos. Aumentan los cuestionamientos también porque, como sabemos, han habido informes de inteligencia que ponen en duda las cifras de China, digamos. No hay ninguna evidencia concreta de que es así, de que efectivamente China alteró las cifras, y como dicen algunos, incluso en Wuhan comentaban informaciones que se fue filtrando en estos meses, digamos, que el número de muertos era bastante mayor y algunos lo cifraban casi en 40.000 y no en los poco más de 3.000 que exista cifra el gobierno chino. Pero evidencia sobre eso no tenemos, pero sí muchos cuestionamientos de informes de inteligencia que llegaron al gobierno de Estados Unidos y ayer el ex jefe de la MI6 de Reino Unido también dijo que China probablemente había alterado los datos. Por lo tanto, hay unos cuestionamientos a la gestión de la OMS y la excesiva apoyo, digamos, en China, y en celebrar la respuesta china. Recordemos que el director general de la OMS valoró la transparencia de la información china, dijo después de un viaje que hizo a China a fines de enero que la respuesta y la acción que había tomado China era única, digamos. Incluso el encargado de la OMS para Asia dijo que nunca había visto algo así, de cómo China había reaccionado en sus 30 años de experiencia. Hubo mucha celebración, digamos, de la reacción china, y celebración que incluso, recordemos, también el propio Trump hizo, digamos, en enero y febrero, diciendo que China había reaccionado de forma ejemplar, digamos, y destacando mucho la manera en que China había enfrentado el primer brote, digamos, y posteriormente el manejo de la crisis. Por lo tanto, no fue solo la OMS la que celebró la acción china, sino también el propio Trump. Por lo tanto, ese es uno de los sustentos y las bases de la decisión de Trump, más allá de su poca simpatía por los grupos o las organizaciones multilaterales. Ahora, al margen de eso, y en su gobierno, evidentemente hay muchas críticas también a la OMS, y esto venía desde hace varios días, desde varios medios conservadores cuestionando a la OMS. Por lo tanto, el tema venía. Pero junto con eso, también dentro del gobierno de Estados Unidos y en la decisión de Trump, influyen también, uno, el hecho de que China evidentemente está tomando un rol y un protagonismo que en la Casa Blanca, como comentaba ayer en un artículo del New York Times, ve con mucho recelo, digamos, el protagonismo que está tomando China y la eventual reacción que pueda ir adquiriendo, y la buena posición también que va quedando, porque China, pensemos, está saliendo de la crisis mientras el mundo entero y Estados Unidos están todavía en medio de ella, digamos. Uh-huh. Y además influye también, evidentemente, el tema de la elección. Trump, recordemos, aspira a ser reelecto en noviembre próximo, y plantear y poner a un enemigo como responsable de lo que está viviendo Estados Unidos, y no a él por la gestión que, recordemos, ha sido cuestionado por su gestión inicial frente a la crisis, lo ayuda también a posicionarse frente a la reelección. Así que también hay un factor interno. Pero finalmente influyen esas variables evidentemente políticas para Trump, pero también los mismos cuestionamientos que ha enfrentado la OMS. Hay otro factor importante aquí, que fue lo de Taiwán. Recordemos que Taiwán no es parte de la OMS, y Taiwán advirtió a la OMS en diciembre pasado que había un virus que podía ser muy letal y de transmisión a humanos, digamos, en China, en Wuhan. Sin embargo, la OMS no lo tomó en cuenta, incluso negó en algún minuto que hubiera habido esta información, y Taiwán reveló unos mensajes, unos email que le mandó a la OMS hace unos días, hace unos días reveló los mensajes que le había mandado en esa fecha a la OMS, dejando claro que ellos advirtieron sobre lo que está pasando. Y a favor de Taiwán está que probablemente su reacción frente al virus, pese a estar ahí al lado de China y muy cerca de donde fue el centro de la crisis, ha tenido muy pocos contagios, son poco más de 300 casos, digamos, y muy pocos muertos. Por lo tanto, Taiwán ha reaccionado bien, y reaccionó desde un primer minuto. Por lo tanto, yeah, eso también influye en los cuestionamientos que ha enfrentado la OMS, producto de toda esta crisis, digamos. Bueno, y eso es parte de la razón de Trump, digamos.
Detrás de Trump. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo Iglesias, muchas gracias, Sebastián Minay, muy interesantes y muy completos los análisis que hicieron hoy día para nosotros acá en Dura en Punto. Que estén muy bien, queridos infiltrados.
Mónica, igual tú, Juan Pablo.
Igual, buena, que estés bien. Buena jornada. Chau.
Nos vamos rápidamente a la pausa porque vamos a entrevistar a Janet Vega, exsecretaria de Salud, en un ratito más. Y nos vamos con los consejos de BCI porque nos invita a cuidarnos, que es tarea de todos. Para eso, usa la app de BCI y haz todas las operaciones bancarias desde la casa. Así, simplemente, descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Y la tercera está más conectada que nunca. Superaron los 22 millones de usuarios el último mes en la red de latercera.com y han lanzado una serie de iniciativas que no se pueden perder. La tercera sigue trabajando para acompañarnos a toda hora, porque son mucho más que un diario. Pausa y regresamos de inmediato.
En AFP Capital estamos más conectados que nunca. Sabemos que hoy lo más importante es estar cerca y preocuparnos por nuestros clientes. Por eso hemos abierto múltiples canales para estar más conectados a la distancia. Entra a afpcapital.cl, obtén tu clave y haz todos tus trámites en forma remota. Si eres adulto mayor o pensionado, te daremos prioridad de atención llamando a nuestro teléfono. AFP Capital. Hoy también estamos cerca.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y llega sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos y estamos en contacto telefónico con Janet Vega. Ella fue, como les decía, subsecretaria de Salud y además una de las expertas convocadas para escribir este reporte de la Organización Mundial de la Salud llamado Un Mundo en Peligro, que se presentó en septiembre del año 2019 y es considerado como un informe que de alguna manera adelantó lo que se venía con el COVID-19. ¿Cómo estás, Janet? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?
Bien. Janet, estuvimos leyendo la frase más fulminante, ¿no?, del informe, donde decía que estábamos frente a una amenaza muy real, una pandemia sumamente mortífera, y ustedes estimaban que iban a morir entre 50 y 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. ¿Cómo lo ves ahora desde la perspectiva de lo que está ocurriendo?
Bueno, esa estimación era en el peor escenario, en sí. Un altamente patógeno que se transmita por vía respiratoria. También dijimos que si había una pandemia que fuera de intensidad moderada con otro tipo de virus que se transmitiera, por ejemplo, persona a persona, podíamos tener alrededor de 2,2% de pérdida del PIB. Y la experiencia de la pandemia hasta ahora es que lo estimado es un 3% del PIB global, es decir, un 3% de todo lo que se produce en el mundo va a ser pérdida en este año por esta pandemia. Uh-huh. Así que anduvimos relativamente bien, digamos, en la desafortunadamente.
Desafortunadamente, así es. Janet, ¿y qué reflexiones tienes tú en cuanto al manejo de lo que ha sido esta crisis frente a la información que ustedes ya tenían? Evidentemente, este informe intentaba de alguna manera que los gobiernos se fueran preparando poco a poco para enfrentar una pandemia, pero la pandemia los sorprendió porque esto lo presentan en septiembre y ya en febrero se conocen los primeros casos, ¿no? No hubo tiempo como para procesar aquello, aunque tú en algunas entrevistas has dicho que siempre es difícil tener dinero para algo que todavía no ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando? Y te lo pregunto también en relación a Chile. ¿Cómo está reaccionando Chile? ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué no estamos viendo que deberíamos ver?
Sí, bueno, respecto al mundo, yo creo que lo que muestra esto es que la reacción frente a la emergencia mundial es siempre de último minuto, a pesar de que siempre hay indicios de lo que va a ocurrir. Aquí había un indicio muy claro de que había un riesgo muy importante de pandemia, que por lo demás va a seguir existiendo. Y yo creo que la respuesta global ha sido un poco menos eficiente de lo que uno esperaría, fundamentalmente porque los mecanismos de gobernanza global han sido debilitados durante los últimos años. Y uno lo ve, los países en general, hay un porcentaje de países que simplemente han hecho lo que ellos han pensado que había que hacer y algunas de las consecuencias han sido desastrosas, como por ejemplo las consecuencias en Estados Unidos y en Italia, que yo diría que son los ejemplos mayores. Y eso significa un tremendo aprendizaje, porque el aprendizaje es que este tipo de crisis no se pueden resolver solo por los países. Tiene que haber una integración y un liderazgo global. Y yo creo que esa es la gran enseñanza de esta crisis, que si eso no ocurre y no se hacen las inversiones que se requieren para fortalecer la vigilancia y los sistemas de salud pública, vamos a tener al final mucho más costo, tanto financiero como sanitario. Eso en términos globales. Ahora, dígame.
En ese término global, te quiero preguntar también del rol de Estados Unidos, porque si uno de los líderes planetarios, que es Estados Unidos, nos guste o no nos guste, está en una política con Donald Trump a la cabeza, bastante no liderando, sino que siendo como el que va por tomando decisiones diferentes, ¿de alguna manera esto ha afectado o no?
Absolutamente. O sea, lo que ha ocurrido con el presidente de Estados Unidos es una vergüenza. Es impresionante que básicamente por motivos políticos esté desestabilizando un organismo que es un organismo de las Naciones Unidas creado por los países para justamente poder coordinar respuestas de este tipo. Fíjate tú que en primer lugar Trump tuvo afirmaciones tales como vamos a tener no más de 15 personas afectadas y rápidamente vamos a llegar a cero, luego que no hay que hacer caso y hay que simplemente seguir haciendo la vida normal, y ahora cuando Nueva York básicamente se incendió y hubo miles de muertos, recién ahora está reconociendo la gravedad, pero echando culpas, digamos, a todo el que pueda. Fíjate tú que dijo antes de que el problema era que Trump, que Obama no les había dejado los test de PCR que requerían cuando no existía el virus, digamos.
Oye, entonces, ¿y en Chile? Y relación a Chile, que te interrumpí.
No, en Chile yo diría que también tenemos bastante aprendizaje. Yo creo que, como he dicho en otras oportunidades, al comienzo las cosas, por cierto, fueron un poco más precarias. Se ha ido mejorando en el tiempo, sin embargo, y yo creo que hay dos cosas que son cruciales que en este momento deberíamos ya ir pensando seriamente. La primera y la más importante, nosotros, a diferencia de otros países, tenemos una red de atención primaria organizada y que además está al alcance de todos los ciudadanos. ¿Ya? Y no estamos usando esa red para hacer lo que más necesitamos en este momento, que es testear, testear y testear. Nosotros necesitamos tener un testeo lo más amplio posible, porque solo si sabemos, ahí podemos saber a ciencia cierta y modelar lo que va a ocurrir y proteger a las personas.
¿Te refieres a los test rápidos o a los CPR? Nunca me aprendí el nombre de los test.
PCR.
PCR.
Me refiero a ambos. En este momento hay tres tipos de test, Mónica. Uno, la PCR, que efectivamente la muestra puede ser tomada en atención primaria con elementos de protección personal. Y se ha ido construyendo una capacidad de laboratorio para poder procesarlo. Pero además hay al menos dos test nuevos que pueden ser utilizados. Uno es un test rápido que detecta antígenos, o sea, detecta del virus. Y otro, que es el que se ha publicitado más, que el test de anticuerpos, que sirve bastante más para saber si las personas tienen inmunidad en este momento, en un porcentaje importante.
Explícanos, entonces, tú que eres técnica, la diferencia entre antígenos y anticuerpos, por favor.
Sí. El antígeno es como unas pequeñas partículas que están en las paredes del virus, que son los que provocan que el cuerpo reaccione con inmunidad, pero pertenecen al virus. Es decir, cuando yo detecto antígeno, estoy detectando virus. El anticuerpo es la respuesta que nosotros hacemos para defendernos de ese virus. Ya. Y los anticuerpos tienen dos tipos, unos que se llaman IgM, que son los que aparecen precozmente y significan infección activa, ya, y otros que son como los que quedan de memoria, y que te quedan de memoria para que tú te mantengas inmune, que se llaman IgG.
Ya.
Entonces, el problema que tienen para diagnosticar es que te demoras en el cuerpo, no es instantáneo, por lo tanto puedes tener anticuerpos negativos y sin embargo tener el virus. Yeah. Por lo tanto sirve mucho más para saber si tú tienes o no tienes inmunidad, si estuviste afectada por el virus. En cambio los otros, los de antígenos que son rápidos y los de PCR que se demoran un poco más, pero se demoran 4 horas en ser procesados, específicamente detectan el virus, detectan pedacitos del virus.
O sea, tú dices que en definitiva estamos atrasados en testeo de la población en general.
Así es.
Que eso se podría hacer a través de la red primaria.
Se podría hacer a través de la red primaria, considerando que vamos a estar harto rato testeando. Esto no va a ser un tema de que se acabe, aunque la curva se aplane y aunque los casos empiecen a disminuir. Hay que considerar que vamos a estar testeando por lo menos hasta que aparezca una vacuna y que esté disponible, porque lo que tenemos que cuidar es que una vez que empiecen a disminuir los casos, porque tenemos a la gente aislada, no se nos vuelva a ocurrir otras olas, porque las personas siguen susceptibles. Tú te vas a tu casa, estás guardada, pero cuando sales sigue igual de susceptible al virus que antes.
Ya.
Lo que hace aislar a las personas es que te da tiempo para tratar y para que no se te cope la red y para que empieces efectivamente a hacer un testeo para rápidamente poder aislar a las personas que encuentras positivo, que no sigan infectando. Tú lo que tratas de hacer es que las personas no sigan infectando a los que todavía no tienen defensa.
Ya. El ministro Bañalich primero dijo que iba a haber un pic de la enfermedad como a finales de este mes, comienzo de mayo, y luego lo están posponiendo para junio, para el inicio del invierno. ¿Cómo ves tú, o cuál sería el peor escenario que podríamos estar enfrentando en términos de contagio? ¿Ahora o más al invierno? ¿El efecto temperatura también, si tiene algo que ver?
O sea, yo creo que este cambio, ir posponiendo significa que efectivamente lo que estamos haciendo es que estamos manejando la curva.
Ya.
Es decir, y se va probablemente a posponer porque los casos, como las personas están protegidas, hay menos probabilidad y la curva es más bajita, más baja para que se produzca, pero el número total de casos va a ser el mismo. Ahora, es evidentemente que el virus ha aparecido un par de publicaciones en los últimos días que muestra que efectivamente el virus parece ser que en temperaturas mayores es más transmisible, perdón, menores más transmisible.
Uh-huh.
Claro.
Con frío,
pero,
digamos.
Claro, con frío. Ahora, lo que sí, y yo creo que hay que recordar en este momento, es que cuando las personas están en cuarentena o aisladas, también están en cuarentena y aisladas para los otros virus de invierno. Mm. Por lo tanto, yo no estoy tan segura de esa aseveración de que este año va a haber mayor influenza o que va a haber una cantidad muy importante de virus respiratorio sincicial. Yo creo que al revés, que mientras las personas estén en cuarentena y estén efectivamente cuidándose, ese factor no va a ser un factor tan importante, pero lo que sí va a ser muy importante es que efectivamente si las personas salen, si no generamos una estrategia de testeo que sea muy a nivel de toda la población, podemos tener un riesgo de que tengamos rebrotes o incendios en comunas que no están preparadas porque las personas viven hacinadas, porque tienen que ir a trabajar y se movilizan y tengamos una propagación rápida del virus.
Ya. Esto de que, por ejemplo, el comercio está tratando de autorregularse y entonces organizar, ya van a entrar 10 personas al mall, pero vamos a abrir un poquito el mall, vamos a abrir un poquito los restaurantes, ¿a ti te parece adecuado?
Lo que ocurre es que una cosa
es lo que uno le da como miedo, ¿no?
Práctica, pues. Mónica, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Efectivamente, si uno mira en la teoría, lo ideal sería que cuarenteneáramos todo el país, digamos.
Yeah.
En la práctica hay un problema que tiene que ver con hasta qué punto tú mantienes la seguridad de las personas, pero no liquidas la actividad económica. Y yo entiendo la situación de las personas en los comercios, en que imagínate tú que simplemente te quedaste sin ingresos. Y por lo tanto, todo esto de abrir los comercios, de poner todas las medidas para que las personas mantengan la seguridad en estos comercios, es una medida para poder reactivar un poco la actividad económica y que el costo no sea tan brutal. Cuando uno se pone en blanco y negro, dice yo prefiero la vida por sobre la economía. Por cierto, todos preferimos la vida por sobre la economía. Pero también es cierto de que una economía en ruina significa pobreza, significa mayor enfermedad y también significa muerte. Entonces, ese límite que nadie lo tiene precisamente es lo que tenemos que ir viendo en el tiempo.
Muy bien, muchas gracias Janet Vega, su secretaria de Salud y una de las participantes de este famoso informe de la OMS que nos alertó de alguna manera de este riesgo de pandemia que estamos sufriendo ahora. Que estés muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti, Mónica, saludos.
Saludos. Bueno, y de esta manera despedimos esta edición de Duna en Punto. Siga con nosotros porque después de las noticias estamos con el análisis de Hablemos en Off. Que esté muy bien, buenos días.